El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, miércoles 6 de noviembre del año 2024. Nos pueden ver por el Canal 1, por Red Más Noticias, conectarse con nosotros en YouTube, en Caracol Radio, El Pulso del Fútbol, y escuchar, lógicamente, por Caracol Radio. Hoy les vamos a dar los ganadores de los 4 relojes Casio de la polla del fin de semana. La frase del día, mucha atención, don Juan Felipe Cadavid.
Ay, a ver, muy atento.
Es mejor malo conocido que buena por conocer. ¿Cómo le ha ido?
Muy bien, se está metiendo en política y política internacional.
No.
Sí, señor. Me sonó a lo que pasó anoche en los Estados Unidos.
No, es que me acordé de lo que decía mi abuelita. Yo creo que su abuelita también tenía que haber dicho el mismo refrán. ¿Pero sabe cuánto tiene este dicho?
No, pues esto tiene...
Surgió en 1630 y lo dijo por primera vez Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza. Y recuerde que la ley de Murphy es que todo en la vida es susceptible de empeorar.
Oiga, César, ¿y cómo hace uno para constatar que efectivamente en 1611 fue la primera vez que dijeron eso?
Pues eso dice la historia. Eso no es fácil.
Ah, pero a veces en cuando le puede...
a punta de carbono 14.
De vez en cuando le puede meter a uno una chimichunga historia que uno... ¿Cómo la comprueba? Es como, con todo el respeto, Mr. Chip, creo yo, en español, es el hombre que mejor tiene números estadísticas.
Sin duda.
Además, pero también hay unas
más curiosos.
Pero también hay unas que uno dice, pues hay que creerle porque ¿cómo hace uno?
Por ejemplo, esa de que la mayor cantidad de goles en la Liga de España se hicieron un 27 de noviembre.
Sí, esa es muy brava. No, hay unas muy bravas. Ayer, por ejemplo, una sí muy constatable. El segundo colombiano en la historia en hacer un hat-trick en una Champions League es Lucho Díaz, después del Tino Asprilla hace 27 años. Esa es constatable. A propósito de Champions, César, a esta hora juegan Brujas-Aston Villa, 0-0. Minuto 17, no es titular John Hader Durán. Y el Shakhtar Donetsk, 0-0 frente al Young Boys. A las 3 de la tarde, Bayern Múnich-Benfica, Feyenoord-Salzburgo, Estrella Roja de Belgrado ante el Barcelona. Buen partido para ver al Barça. Este creo que es el de la jornada. Bueno, hay dos de la jornada. Inter de Milán frente al Arsenal. París Saint-Germain frente al Atlético de Madrid, Sparta Praga frente al Brest, Stuttgart frente al Atalanta.
Goleadores colombianos en Champions. Y usted me dice si Luis Díaz va a ser el mejor de todos.
Sí, de una vez.
Bueno.
Sí.
Primero, Jackson Martínez con 13 goles.
Los hizo en el Porto. No sé si alcanzó a marcar con el Atlético de Madrid alguno.
Creo que uno, pero no estoy seguro.
Sí, primero con 13 goles.
Segundo, Falcao García con 12.
Con 12 goles. Él los hizo en el Atlético de Madrid, en el Mónaco. Una campaña extraordinaria, ¿se acuerda? Después de regresar con la lesión.
Y en el Porto.
Seguramente en el Porto. Sí, lo que pasa es que con el Porto los más recordados son en la Europa League y también en el Atlético de Madrid.
Pero en Champions con Porto tal vez no.
Pero Porto generalmente juega también Champions.
Sí, pero creo que fueron más en Europa League.
Ahora
estamos hablando de goles en Champions.
Su mejor campaña en Champions fue aquella donde eliminaron al Manchester City.
Correcto. Jackson 13, Falcao 12, Lucho Díaz 11 y sumando...
¿11 o 10?
11.
¿Sí?
Sí.
Ah, no.
11.
Yo tenía con 10, pero bueno, va a pasar 11. Derecho.
Dubán Zapata con 8, James Rodríguez con 5, Luis Fernando Muriel con 5 y Felipe Pardo con 5. Y para que empecemos...
Adrián Ramos 4, Juan Guillermo Cuadrado 4 y Faustino Hernán Asprilla 4.
Y para que empecemos a discutir, usted insistía en que Slot tenía de suplente a Díaz, yo le decía que estaba rotando, usted no me creía, me peleaba. Yo sí quiero decir que lo de Slot ayer prácticamente deja... el tema aclarado y sentenciado.
Sí, hay que creerle, lo dijo en la conferencia de prensa donde...
Lo que pasa es que después de hacer 3 goles no tiene uno ningún elemento para decir...
Pero bueno,
con argumentos el señor Díaz no es titular.
Yo le acepto esa, pero acépteme usted una.
¿Cuál?
El extremo izquierdo titular es Gakpo. Y Lucho es titular, porque ayer lo dijo Slot, pero será titular mientras esté Gakpo como 9 o por derecha.
Recordemos que el problema del 9 en el Liverpool es porque Jotas está lesionado.
Sí, pero ahí está el uruguayo.
No puede jugar. Y está Darwin Núñez, pero definitivamente Darwin no se ha podido consolidar como titular. Entra, es individualista, tiene desacierto frente a la portería contraria y no es titular. Esto dijo Slot. No solo los colombianos aman a Lucho Díaz, Los hinchas también lo quieren mucho, he oído cantar su nombre en el estadio. Y a su entrenador, o sea, él, también le gusta mucho. No lo amo, pero sí me gusta mucho. Los hinchas lo aman. La gente se fija en los goles de Lucho y de Gakpo, pero yo también valoro cómo replegaron y defendieron. Les pido muchas cosas y por eso a veces debo rotarlos. Para mí, ambos son titulares.
Ian Doyle.
Yo creo que encontró, Juan, antes de Ian Doyle, que sin duda es un hombre fundamental en todo este tema, yo creo que él encontró, sin tener una intención muy clara, que podrían jugar Salah, Lucho y Gakpo. Porque como buen delantero Lucho, y como yo ya lo he hecho en oportunidades pasadas, aparece por el medio. Ayer los goles fueron por la mitad.
Sí, ayer Lucho Díaz empezó de falso 9 o de 9, como lo quieran ver, que son cosas distintas, que son cosas distintas. Yo digo más falso porque él no es un 9-9, y ya vamos a hablar un poquito de lo que está pasando con Kylian Mbappé. Marcó sus dos primeros goles por el carril central, sale Gakpo del partido, pasa Lucho a jugar por izquierda y vuelve y marca. O sea, le marcó estando en los dos costados. En la última jornada en Inglaterra, Lucho había jugado por derecha y también, si no marcó, creo que asistió. O sea, Lucho es un hombre que ha aprendido a moverse en el frente de ataque. Seguramente su mejor fútbol se ve partiendo desde la zona izquierda. Pero a mí me parece muy bien lo que está haciendo Lucho Díaz. Listo, no voy a jugar allá tan seguido como lo hacía con el técnico anterior. Slot quiere otra cosa. Perfecto. Me acomodo, me ubico, lo hago y sigue triunfando. 15 partidos, lo de Lucho Díaz, 9 goles, 2 asistencias, números extraordinarios para Lucho Díaz, que ayer llevó a Slot a decir es titular.
Pero yo le afirmo lo siguiente, a ver si usted lo comparte, y si lo comparten los televidentes de Canal 1, de Red Más Noticias y los oyentes de Caracol y la gente en YouTube. La mayoría de goles, Lucho los ha resuelto por el medio. Puede que arranque por la izquierda cuando juega de extremo, pero termina y define por el medio. Ayer definió por el medio, y por el medio creo que como gran jugador que es, perfectamente se puede acomodar y puede resolver y puede incluso llegar a marcar más goles.
Claro, claro, César, pero pues claro, los goles hay que hacerlos por el medio generalmente, a menos de que le pegues desde la banda, porque pues por ahí está el arco. A lo que voy yo es que Lucho tenía muy incorporado ya en su juego el recibir pegado a la banda e ir buscando la manera de interiorizar para rematar o para asistir con ese movimiento de afuera hacia adentro. Lucho ahora, jugando por derecha, como no tiene el perfil, ¿cierto? O juega con el perfil natural, tiene que hacer cosas distintas, enganchar para ubicarse, para poder buscar la puerta. Y ayer la posición de 9 no es sencilla. Miren el problema en el que están en el Real Madrid. Thierry Henry lanzó un análisis de Kylian Mbappé para uno ponerse de pie a aplaudirlo y para mostrárselo a todos aquellos, yo lo respeto pero no los comparto, que dicen que el fútbol simplemente es junte 11 buenos y ya está. Pues ahí hay 11 buenos en el Real Madrid y Thierry Henry hace un análisis espectacular de cómo Kylian Mbappé en sus malos movimientos, está hablando de ataque, no está hablando de defensa, él dice, sí, está bien, no presiona, no ayuda, lo que quieran, pero analicemos
no
a
corre.
Kylian Mbappé,
dice que no corre,
que no corre, pero él dice, analicemos a Kylian Mbappé en lo suyo, que es el ataque, y hace un análisis de imágenes de cómo le toca a Jude Bellingham ir a las posiciones a las que debería caer él. Él no sabe, o no quiere, o no sé, no cae a la posición de 9. Lucho ayer, yo empecé a ver el partido y dije, bueno, lo quiero ver de 9. Lo quiero ver aquí, jugando en esa posición, a ver cómo se desenvuelve. Me parece que al comienzo le costó, hasta que le encontró la vuelta. Kylian Mbappé no le encontró la vuelta, y por eso Thierry Henry hace ese análisis extraordinario, que ahorita le leo un pedacito que extraje, donde demuestra que puede ser muy buen jugador, pero se necesita también un tema de estrategia, de interrelación con los compañeros para que pueda funcionar. Salió furioso Jude Bellingham ayer del partido porque le tocó hacer de todo.
Pero yo sí le quiero decir lo siguiente a usted y a don Henry, Thierry Henry. Henry dice, Real Madrid está fastidiado con Mbappé. No corre, debe aprender a jugar de 9. Bellingham es el que corre y trata de llegar a meta por ganas, no por movimientos ni posicionamiento. El equipo se estira demasiado y Bellingham es más 10. Pero yo le pregunto a usted, ¿cuál fue el mejor momento de Bellingham en el Real Madrid?
No, llegando desde atrás por sorpresa, César.
Ah, pero llegando a posición de 9.
Sí.
Y no estaba Mbappé.
Ojo,
no estaba Mbappé.
Pero ojo.
Entonces no venga a decir el señor Henry que es que Bellingham está sacrificado. Sacrificado desde que llegó al Real Madrid.
Venga, yo se la peleo. Porque Kylian Mbappé debería, como 9, sacarle de la posición rivales para que Bellingham vaya a ocupar ese espacio. Pero Kylian Mbappé queda detrás de Jude Bellingham. Entonces Bellingham no está haciendo sorpresa. Bellingham está cayendo a zonas donde están los dos centrales esperándolo sin ningún problema. El 9 anterior, quien jugaba en esa posición para que Bellingham cayera, hacía unos movimientos distractores o de atracción. Cuando ya caía Bellingham, ya estaba solo mano a mano y ¡pum!, definía. Pero en las imágenes que muestra Thierry Henry en la televisión inglesa, se ve perfectamente,
claro,
cómo Mbappé se mueve de derecha a izquierda, de derecha a izquierda. Nunca hace una tracción, nunca cae un espacio. Y entonces Bellingham generalmente llega a zonas donde lo están esperando dos o tres defensores y así es.
Lo que pasa es que Mbappé no es un jugador colectivo. Mbappé es un jugador esencialmente individual. Él quiere jugar por la banda porque es un sector menos poblado, más despejado, y porque por ahí, en una situación de no mucha marca, puede aprovechar la velocidad. Y llegando por izquierda, puede hacer perfectamente los goles que ha marcado durante toda su carrera.
Claro, pero
ahora,
ahí está
no
Vinicius.
Siente la posición.
Pero ahí está,
claro,
Vinicius.
Está Vinicius. Ese es el tema.
Y ya lo había dicho Benzema, César.
Pero uno realmente asumiendo el papel, como lo está haciendo Lucho en el Liverpool, podría asumir la responsabilidad de 9 con un poco de gusto y de disposición. Yo veo que es que Mbappé definitivamente no le gusta ser 9.
Mire lo que yo saqué de Thierry Henry. Mbappé nunca corre. Bellingham está haciendo de delantero y de media punta.
Mbappé
está,
corre cuando tiene la pelota.
Está corriendo lo que Mbappé no corre. Nunca va al espacio cuando toca. Y este pedacito me pareció espectacular. Mejorará porque no puede ser peor que esto. Debe aprender a jugar como un 9, tener ganas y voluntad de proyectarse. No le pedimos que retenga la pelota como Drogba o que regatee a todos, sino que se proyecte cuando el equipo está alto. Es que las imágenes de Thierry Henry son extraordinarias y dicientes. Está pidiendo un jugador del Madrid atrás un movimiento, un desmarque, lo que llaman los técnicos desmarque de ruptura, y Mbappé empieza a hacer movimientos laterales. Le toca a Bellingham desde atrás salir y cuando sale ya se encuentra la pared al frente.
Sí, de todas maneras, Díaz lo está haciendo, Díaz se está acomodando, ya lo había hecho por raticos en partidos anteriores, en el juego de ayer, ante un rival de muchísima altura, sin duda que lo hizo maravillosamente bien, hizo un hat-trick, y me parece que cambió completamente el preconcepto que tenía Slot del jugador en cuanto a su posicionamiento. ¿Sabe qué me sorprendió? De que SofaScore calificara a los jugadores del Real Madrid. Al que menos le puso 6-5 y fueron goleados prácticamente 3-1
Oiga,
por el Milán.
A propósito de calificaciones, lo felicito por su nueva chamba.
¿Cuál es mi nueva chamba?
Su nuevo trabajo en el Liverpool Echo News.
Ah, espere. Yo ayer le dije que había un enfrentamiento entre grupos, entre comunidades de hinchas del Liverpool, ¿se acuerda?
Sí, señor.
Que hablábamos y la historia y lo uno, unos con Gapco y otros con Díaz. Ayer varios de los de Gapco se rindieron a Luis Díaz. Se rindieron, le cantaron la canción y dijeron Díaz tiene que ser titular. Y Gapco definitivamente tiene una suerte enorme. El gol que hizo, validado por el VAR, por una uña.
Sí, ahora el centro de Mo Salah es espectacular. Sí, y la jugada previa de un Lucho Díaz que hizo un movimiento hacia atrás para juntarse y tirarle la pelota al egipcio. Pero digo yo que usted está en el Liverpool Echo News,
¿sí?,
porque calificaron a los jugadores del Liverpool.
¿Y usted cree que cuánto le iba a poner yo a Díaz?
No, es que usted le puso, vea. Lo disfrazaron con su nombre, dices que Ian Doyle, pero eso fue usted.
Sí.
A Keller le pusieron 7, a Alexander Arnold le pusieron 7, a Konaté le pusieron 8, a Van Dijk le pusieron 7.
Konaté muy bien y felicitó a Lucho al final.
Sí,
lo abrazó,
cantó,
lo aplaudió, sí.
A Tsimikas le pusieron 6, a Gravenberg 7, a McAllister 6, partido silencioso de McAllister.
Sí, pobre, no fue bueno.
A Jones 7, a Mohamed Salah 8, a Cody Gakpo 8. Y dicen de Lucho Díaz, presionó incansablemente siempre y tomó sus 3 goles con la confianza de un número 9.
Por eso está encantado Slot.
Y le pusieron 9 puntos. Era bueno. De 10, ¿qué más tiene que hacer Lucho Díaz? Jugó en una posición que no es la natural suya.
¿Y el día que haga
4
o 5 goles, cuánto le pone?
10 y frutica.
No, 9 y medio.
10 y carita feliz.
No, 9 y medio. Uno siempre tiene que dejar un margen para lo extraordinario, para lo galáctico. Para lo fantástico.
No, esto fue...
Para lo alucinante.
Pero ayer fue una cosa extraordinaria.
Fue extraordinario.
Hat-trick.
9 y medio.
En una posición que no es la suya natural. Y además en el otro gol, porque en el gol de Gakpo, él participa en la jugada. Preasiste.
Sí, sí, sí.
No,
estuvo extraordinario. 9 y medio es una gran calificación.
Señor Doyle, Lo felicito por su nueva chamba, César Augusto Doyle.
Mire, don Giovanni Zúñiga desde Las Vegas, Luis Carlos Rojas desde Tres Cruces, sur de Bolívar, Héctor Eduardo Reyes desde Tabio, Andrés Palacios desde Chapinero, Carlos Andrés Pacheco desde Bogotá. Ya les vamos a contar cuáles son los ganadores de los cuatro relojes Casio de Infinity Time, y nos volvió a escribir don Juan Congote, el que comparó a Juanfer Quintero con Messi.
¿Y qué dijo ahora?
Con Maradona.
¿Se puso bravo?
Con Pelé, con los grandes. Ya les cuento. Esta noticia no es de fútbol, pero la doy porque es una noticia extraordinaria. Resulta que la Gaceta de los Sport publicó el dato de la renovación de contrato de Pogacar con el UAE hasta el año 2030. Por primera vez se le va a pagar como se merece a los ciclistas. El deporte más mal pagado del mundo. Más mal pagado del mundo. Se va a ganar Pogacar 50 millones de euros hasta el año 2030. Comparan ese contrato como los 222 millones que pagó el PSG por Neymar al Barcelona.
¿En Neymar? ¿Dijo usted Neymar?
Sí, señor.
¿Tiene por ahí la calculadora?
Aquí la tengo.
Oiga, un saludo a mucha gente que nos escribe. Caigo en Mil, hincha del América, Viviana Vargas, Johnny Salamanca, Dylan Alejandro Salamanca, Darío Villegas, Milton Valencia, Nano Romero Avícola desde Fomeque. ¿Ha ido a Fomeque?
Sí, claro.
Tierra agrícola.
He pasado
hermosa.
Por ahí, bonita. Unas tierras espectaculares, sí. Unos paisajes muy, muy bellos.
Muy bien. Desde Chihuahua, México, Dylan Alejandro Salamanca. No, le voy a decir que tenga la calculadora, porque usted nombró a Neymar.
Sí.
Neymar, 1260 días. Bueno, se acaba de lesionar, ¿no? La noticia de Neymar.
Pero
es
una
que,
lesión de 15 días.
Sí, desgarro en el tendón de la corva.
¿Ah, desgarro?
Sí, desgarro en el tendón.
Entonces,
de la corva.
No son 15 días.
No, 4 a 6 semanas.
Claro, mes, ojo mes, que un desgarro mes y medio. Mínimo es un mes.
Mes y
mínimo
medio.
Mínimo es un mes, va a tener 6 semanas.
No, mes y medio, mes, correcto. Mes y medio. Y entonces le hicieron la cuenta.
Eso de que hay desgarros de 15 días, olvídese. Cuando hay ruptura fibrilar, un mes.
¿Habló japonés?
¿Quién?
¿Usted acaba de hablar japonés?
¿Con fibrilar?
Dijo fibrilar.
Fibrilar. Es que siempre he tenido he tenido una tendencia natural
asiática,
al japonés.
Sí.
Bueno, no.
Me gusta la armonía de esa parte del mundo.
Tiene que la calculadora porque
aquí la tengo.
Me da pena. Neymar, 1260 días fuera de canchas por lesión.
1260 días.
Eso da 3 años y medio, más
no,
o menos.
No, son 4 años sin contar vacaciones.
Bueno, 4 años sin contar vacaciones. Ahí sí. Está. James, no, ¿cuánto? ¿Usted qué le lleva la cuenta a James? ¿Cuánto es?
James son 43 lesiones y son 372 días. Es un poco más de un año.
No, amateur a prueba al lado de Neymar.
Primera
Neymar.
Comunión.
Sí, no.
No, pero Neymar, es que Neymar es el jugador más caro. Mire, le voy a recordar el tema de Neymar, que es absolutamente complicado. Es el negocio más impresionante. Son 320 millones por 2 años. Los 222 que... Ah, bueno, no. 320 millones por 2 años, los árabes. Los árabes, lo que le pagaron al PSG, lo que le pagaron a Neymar para rescindir su contrato y lo que le pagaron a Neymar. Y hasta antes de su reaparición, había jugado 5 partidos con el Al Hilal. Ya Neymar tiene 32 años. El tema es que el Al Hilal busca la salida de Neymar en enero, molestísimo.
Hablan del Santos.
Correcto, molestísimo por la cantidad de lesiones. El tema es que a Neymar va a ser difícil contratarlo en Europa porque nadie le va a pagar lo que vale Neymar.
Ay, con este dato, casi
4 años.
Claro,
además porque él va a querer cobrar como si estuviera sano y en continuidad. Y claro, tiene todo el talento del mundo, es un jugador distinto, especial, pero el dato que acaba de dar Juan Felipe Cadavid es absolutamente terrorífico.
Para seguir con temas económicos, ya vamos a hablar de equidad y fortaleza, César, porque eso casi que dejó los 8...
Uy, ya vamos a hablar del
golpe.
Tema. Y vamos a hablar del City. Usted vio el partido del City. Déjeme decir una cosita del City.
Señor.
El City con el Sporting. El nuevo técnico.
Qué goleada le metieron.
4-1. Es una goleada impresionante. Hubo 3 penaltis. 2 en favor de Sporting. Los hizo Gyökeres, el sueco, que es la nueva figura del fútbol europeo. Lo compraron por 24 millones de euros. El Sporting a un equipo sueco de segunda división.
¿Cuál es el mejor jugador sueco en la historia así de rapidez? ¿Zlatan Ibrahimovic?
Sí, 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 sin duda, lejos.
¿Usted se acuerda que había uno que era Thomas Brolin?
Brolin,
sí señor, que jugaba en el Parma junto al Tino, cuando uno se levantaba a verlo.
Era un 9 muy bueno también.
Y él como que no quería mucho al Tino, ¿cierto?
Lo que pasa es que los nórdicos
le tenían como celos.
Tienen otra relación con los suramericanos.
Tomás Brolin.
Brolin. Pero mire, compraron a Gyökeres, que tiene 24 años, por 24 millones de euros el año pasado a un equipo sueco de segunda. Y hoy se habla de que vale más de 100 millones. Pero es de esos partidos increíble. Cuando el partido iba 1-1, el Manchester City pudo haber hecho el 2, el 3, el 4, el 5 y hasta el 6. Tuvo 6 oportunidades claras. La pelota no entró. Pero la sacaron todas. El árbitro pitó 3 penaltis como el de Rojas ayer. De esos penaltis que son toquecito. Claro, la gente allá no protesta, pero penaltis bastante discutidos.
Bueno. Si la semana del Madrid fue mala, la del City no es muy,
no, la del
muy
City,
buena tampoco.
Guardiola dijo, yo estoy aquí, me gustan estos retos. La primera vez desde el año, aquí tengo el dato, desde el año, a ver, lo doy exactamente para no embarrarlo, para no equivocarme. Primero perdió un invicto de 25 fechas en Champions, el equipo de Guardiola. Segundo, Guardiola no perdía 3 partidos seguidos desde el 2018. Y eso ha sucedido solo 3 veces en la vida.
Epa.
3 partidos seguidos. Nunca ha perdido 4. No recibía 4 goles desde el 2016, cuando perdió por 4 goles.
Eso creo que fue con dirigiendo al Bayern Múnich y no fue contra el mismo Barcelona.
Creo que contra el Madrid,
bueno,
no, si no estoy mal. Y dijo Guardiola, ahora es un momento complicado en cuanto a resultados, pero estoy aquí. Quiero estar aquí y quiero luchar y no rendirme. Me gusta este reto que como entrenador tengo por delante. Y quien quiera seguirme, estaré allí. El tema es que antes de la goleada, se estaba hablando en Inglaterra de que Guardiola quiere rescindir contrato con el City porque no está de acuerdo con el proceso de rejuvenecimiento del club. El club quiere salir de jugadores veteranos, ya con mucho recorrido, y quiere contratar jóvenes, y en eso no está de acuerdo Guardiola. Ahora, lo cierto del caso es que esto se da sin Rodri. Así como Rodri le hace una falta enorme al City, hay un jugador que usted la otra vez, por montarme a Modric, me desprestigió.
¿Quién?
Y es Kroos.
Pero si él se retiró, falta, ya, dejen
pero
de llorar,
la falta.
Ya se retiró.
El problema no es Carvajal, como
se
dicen
fue
por ahí. El problema es que
también
con Kroos había equilibrio,
también
había cambios de ritmo,
usted
había
vio,
orden.
Usted vio en el 3-1 ese Leao cuando le hace la bicicletica,
no,
y la
tira. No, es que no vi el partido del Madrid por ver el del City.
Bueno, no, pero le recomiendo que vaya y mire, creo que es el tercero. Bueno, vaya, busque.
Ese Leao juega mucho.
Leao le hace una bicicletica a Lucas Vázquez y se la tira larga. Lucas Vázquez creo que apenas está todavía levantándose para irse detrás de Leao.
Es que lo de Lucas Vázquez es un favor.
No,
es un jugador que físicamente y en marca está muy por debajo de lo que era Carvajal.
Madrid sí necesita ya a alguien.
Pero yo sí vi que en el segundo gol le saca en 2 metros, le saca 1.5 metros.
No, hay una. Es que no sé si
es una pelota
que
mete. Que mete por izquierda.
Tira, que hace un pase atrás.
No, es un centro y le saca 1.5 metros en 2 metros.
No, bueno, entonces 2 veces.
A Lucas luego. Vázquez. Pero la ausencia de Kroos es trascendental.
Sí, pero él se
en el Real Madrid ya. Y ahora están apuntando absolutamente todos Ancelotti. Es injusto apuntar Ancelotti.
Dicen que lo podrían sacar, pero el Madrid no se mueve así. Pero venga, César, venga, aterricemos un poquito aquí en techo, porque lo de ayer Alexis estaba molesto y creo yo con toda razón, César.
Alexis García.
Sí, Alexis García.
Sí.
A mí Andrés Rojas, con todo el respeto por él, habrá tenido muy buenos partidos, pero no sé si yo de casualidad generalmente veo o me acuerdo más de los malos. Ayer incidió en el resultado.
Y dramáticamente. A mí me pareció un gran árbitro.
Va para la eliminatoria, ¿no?
Venía serio, va para la eliminatoria, va a pitar el partido de Brasil, creo que es con Venezuela. Y yo al principio lo veía como gran árbitro.
No.
Pero la cantidad de errores que ha cometido, ese fue el de la mano. Del Once Caldas en el partido contra Alianza, tal vez. Cometió unos errores lo de ayer. Primero, la expulsión de Daniel Polanco es infame, es vergonzosa. No hubo ni siquiera falta. Ya tenía una tarjeta amarilla y le muestra amarilla y lo echan. El VAR no podía intervenir porque era amarilla.
Pero César, ese es el cambio que urgente tiene que hacer el VAR. El VAR ya le debe permitir, claro. Y FAF, ya, eso no tienen que estudiarlo, mirarlo, preguntarlo. Ya tienen que permitirle a los VAR, a los encargados del VAR, poder llamar para segundas amarillas injustas, o porque la sacan o porque no la sacan. Ayer un equipo se perjudicó y casi que quedó eliminado por terminar jugando un tiempo largo con uno menos, por una injusticia. Que hay roce, que se tocan, se tocan. El deporte es un, el fútbol es un deporte de contacto. Pero por Dios, eso, tarjeta amarilla. No, no, no.
Es una disputa donde ninguno de los dos saca ventaja.
No, no, no.
Es una disputa normal.
Van los dos leales.
Y es un error grave y delicado. Totalmente. De Rojas. Grave y delicado. Y yo le digo una cosa. El penalti.
Para mí no es tampoco.
Del minuto 51, yo no veo penalti por
ningún
lado.
Yo tampoco lo veo.
Claro, la toma no es muy cerca. El árbitro estaba ahí, vaya y venga. Puede haber discusión. Pero es que lo grave no es la discusión. Lo grave es que el señor no da nada, no da absolutamente nada y pita fuera de lugar porque el asistente le levanta la bandera, fuera de lugar que tampoco existió, que después el VAR lo corroboró y obligó prácticamente a Andrés Rojas a sancionar el penalti.
Ojo, una cosa importante sobre el pedido de la amarilla, sobre el pedido de la amarilla. Yo no estoy diciendo que para cualquier tarjeta amarilla llamen, no. Para las segundas tarjetas amarillas, que significan una expulsión. Una expulsión. Que el árbitro tenga la oportunidad de que el VAR lo llame y lo diga, venga, usted está expulsando a este jugador, pero revise la tarjeta amarilla que le está sacando. Ahora, si la primera fue la injusta y le saca la segunda, yo también permitiría, vaya, mire la primera.
Sí, las...
Vaya, mire la primera. Es que usted no puede expulsar a un jugador.
Es que la amarilla es media
con
roja.
Con injusticia.
La amarilla es media roja, con injusticia. Ahora, Fortaleza ha ganado 6 puntos sacando la carta debajo de la manga. En el partido contra el Once Caldas tuvo una oportunidad, hizo el gol, el Once desperdició cualquier cantidad de opciones y al final ya al minuto 86 ayer, marca el 2-0. Y ayer Equidad no hizo un partido para perder.
Ayer Fortaleza prácticamente le dijo a Pasto, Medellín, Pereira, Bucaramanga y siquiera el mismo Equidad, señores, no me miren a mí, miren a Junior. Miren a Junior. A Fortaleza le queda un partido bravo.
Pero ayer la victoria de Fortaleza, al que más enredó fue al Junior.
Por eso le digo,
porque
¿no?
Porque lo obliga a ganarle a Millonarios en
casa.
Por eso le digo.
Ayer el mensaje a los equipos que vienen desde atrás mirando, que son Pasto, Medellín, Pereira, Bucaramanga, y si quieres sumamos a Equidad, es no me miren a mí, miren a Junior. Hoy los hinchas de estos equipos son hinchas, esta semana son hinchas de Millonarios. A Fortaleza le queda Bucaramanga en Bucaramanga, que todavía es un partido bravo.
Sí, yo creo que Fortaleza tiene la clasificación en la última fecha. Y de local contra Águilas.
¿Con 30
sí, se con clasifica? 30. Sí, yo creo que sí.
Es que venga.
Con 30 y diferencia de gol, y Fortaleza tiene 5.
Es que Pereira y Medellín para clasificar, Pereira, Medellín y Bucaramanga para clasificar tienen que hacer los 9. Si Medellín y Pereira hacen los 9, hacen 31.
Sí.
O sea, los 30 no le alcanzan. Pasto. Pasto puede llegar a 32.
A 32, Pasto todavía está ahí. Claro que el calendario no es tan fuerte. Es América, que ahí es donde se puede descuadrar para el Pasto la suma.
Bucaramanga
y después Equidad y Patriotas.
Bucaramanga puede llegar a 30, pero si Bucaramanga llega a 30, le quita 3 a Fortaleza.
Uy, pero Bucaramanga tiene... Bueno, no, el calendario de Bucaramanga decíamos que era el más liviano.
Que no lo es.
Chico, Fortaleza, que está en la misma pelea, y Alianza.
Y Alianza. Y Alianza. Por eso, pero si hablamos de los que haga los 9, Bucaramanga, es que le rebaja 3 a Fortaleza.
Sí.
Y eso pues le sirve a los otros. Mejor dicho, qué enredada le metió todo el mundo
pero,
Fortaleza.
Y además, se metió con decisión y se metió pues con la autoridad del resultado, pero con la inestabilidad de la manera como los ha sacado.
Y vale la pena decirlo, César, creo que usted va a estar muy de acuerdo conmigo en esto. Fortaleza nada tiene que ver con que el señor ayer Andrés Rojas haya hecho un arbitraje pésimo.
Nada.
Fortaleza hizo su partido.
La campaña de Fortaleza es muy buena.
Claro, siempre en los 8.
Un poquito al final, no, y al principio arriba. Pero la campaña de Fortaleza es para estar entre los
totalmente
8.
De acuerdo. O sea, él no tiene la culpa, Fortaleza no tiene la culpa. Fortaleza ha hecho sus puntos, fue a Manizales y ganó en Manizales. Viene y le gana a Equidad. Efectivamente, el arbitraje fue muy malo e incidió en el resultado. Y ahora tiene en sus resultados la clasificación.
Y hay una cosa gravísima que está pasando en el fútbol colombiano. El comunicado del Boyacá Chico de ayer. En virtud de una información allegada a esta institución, se están realizando estudios de presuntas apuestas en contra del club por parte de unos jugadores pertenecientes a la plantilla profesional del equipo. Eso quiere decir que el Chico tiene nombres, en su indagatoria y en su investigación ha establecido quiénes pueden estar apostando en contra del Boyacá Chico, y es muy grave, y es un tema, un mal que se está regando en el fútbol colombiano,
en el mundo,
con las apuestas clandestinas y las apuestas del penalti, de la amarilla, del tiro de esquina, de quién saca primero y quién gana el sorteo cuando arrancan. Terrible lo que está pasando.
Para ir a la pausa, acaba de salir ya la resolución del Comité de Disciplina del Campeonato y a Nacional.
Pero espere. Bueno, dígalo de una vez, ya lo dijo. Es que vamos a la pausa. ¿Lo leemos después?
Bueno.
Lo leemos después. Ganadores de los cuatro Casio de Infinity Time en la polla del pulso, no la pochocha.
Pochocha.
Cristian Felipe Malpica Méndez, 290 puntos. Santiago Martínez Díaz, 290 puntos. Juan Felipe Enciso Hernández, 290 puntos.
Gran nombre.
Y Luis Enrique Bernal Acevedo, 290 puntos. Felicitaciones. Y don Carlos Cascavita de Infinity Time se pondrá en contacto con ellos para enviarles su regalo. Ya seguimos. Bueno, hablaremos este jueves en el pulso del fútbol de la Liga Colombiana, los equipos que podrían ingresar, que no están clasificados, y la Fortaleza de Fortaleza, que con su última victoria se ha metido y se ha consolidado entre los ocho primeros.
Y los nuestros en los torneos internacionales, a la expectativa de cómo terminan esta fecha en Europa, tanto de Champions como de Europa League, y las decisiones que vaya a tomar Néstor Lorenzo para la lista de convocados, partidos durísimos ante las selecciones de Ecuador, primero la selección de Uruguay.
Vio la foto de Lorenzo con todo el cuerpo técnico, ¿no? Agradeciendo la por la nominación de la Federación de Historia y Estadística del Fútbol.
Vea usted.
Entre los 20 mejores entrenadores de selecciones en el mundo.
0-0 siguen Brujas Aston Villa. No hace modificaciones Unai Emery. Por tal razón no ha jugado Durán, que hoy inició en el banco de suplentes. Y el Shakhtar Donetsk vence 2-1 al Young Boys. Goles de Subok y Sudadok.
Bien.
2-1.
Bueno, las sanciones a Nacional, ¿se las rebajaron?
Sí, de 6-3.
Sí, porque invocaron el artículo 42.
Y ya lo habían hecho con Junior, la rebajaron también a Nacional. La noticia que seguramente alegra la parcial de Atlético Nacional es que el clásico del próximo lunes será con estadio lleno. Sí. Y seguramente Nacional volverá a tomar la decisión de llenarlo con sus aficionados.
Pero eso no es serio. Bajar las sanciones no es serio. Primero, eso quiere decir que el reglamento está mal hecho, que las decisiones del comité disciplinario del campeonato no son correctas, aunque se apeguen a lo que está escrito en la ley, y volvemos a recurrir a lo de siempre. Mientras no se castigue con severidad y con fortaleza a los culpables, a esos desadaptados, a esos terroristas que van armados a los estadios a armar caos y a buscar pelea, va a ser muy difícil erradicar la violencia de los estadios.
Mira lo que me envía don Paulo Paz. Dice: el partido Patriotas-Tolima, válido por la fecha 18, el domingo 11 de noviembre a las 2 de la tarde, se jugará en el estadio departamental Libertad. El estadio de Tunja no está disponible porque con anterioridad lo alquilaron para un espectáculo artístico antes de conocer la programación de Di Mayor. O sea, se van a Pasto a jugar Patriotas-Tolima.
Sí, no es habitual en el pulso entrar en discusión con los oyentes, simplemente damos opiniones sobre sus opiniones y lo que escriben, pero me parece interesante la manera como don Juan Congote ha expresado sus opiniones en los correos y escribe una vez más después de ayer.
Que fue quien nos dijo ayer que comparó a Juanfer James con Maradona, Messi.
Con Messi, con Pelé, con todos los grandes del fútbol, porque hacían falta. Entonces escribe él: trataré de hacerme entender mejor. En el correo de ayer no me hice entender con mi analogía, que solo era eso, una analogía y no una comparación. Pongamos un ejemplo, más terrenal, pues señor Londoño, para que no se me despeluque mucho. Por ejemplo, Brasil 2014, Falcao no pudo jugar ese mundial por las razones ya conocidas y Colombia hizo la mejor presentación hasta ahora en la historia de nuestro fútbol. Entonces, de acuerdo a su lógica y la de algunos periodistas deportivos, ¿Falcao no nos hizo falta en el Mundial? Es muy facilista decir desde la comodidad del resultado ya conocido que jugadores como Quintero y James no hubiesen hecho falta en la selección. Asimismo, cuando Zidane ninguneó, como dicen ustedes, a James, decir que el Madrid ganó lo que ganó sin James es porque no lo necesitó. Pues don Juan Congote, no lo necesitó. ¿Cuál era el objetivo del Real Madrid? Ser campeón de la Champions. Tres veces lo fue. Zidane sin James, no lo necesitó. Y haber llegado al quinto lugar en un campeonato del mundo, no me cabe la menor duda que lo que hizo Colombia con los jugadores que estaban fue extraordinario. A lo mejor con Falcao, a lo mejor, y lo digo hipotéticamente, James no hubiera sido el figurón que fue, no hubiera marcado los seis goles que marcó y no se hubiera ido al Real Madrid.
Yo tengo una hipótesis sobre eso, César, y hay que recurrir al momento, a la historia. James en 2014 era un jugador muy importante y para nosotros absolutamente conocido, César, pero mundialmente no era el jugador que fue después de aquel Mundial. Falcao sí era ya un jugador que en el mundo no solamente respetaban, sino temían.
Sí, sin duda.
Y muy seguramente se hubiese planificado distinto el partido con Falcao. Los cuidados que se hubieran tenido con Falcao, es hipótesis, ¿no? Eso no lo vamos a saber, ni lo del señor Congote ni lo de nosotros, pero son hipótesis. Con Falcao, muy seguramente los trabajos defensivos habrían sido otros. Al no tener a Falcao, no se marcó de la misma manera a James, no se marcó de la misma manera a Teo. Y recuerde usted, el primer gol de Colombia contra Grecia fue un contragolpe. Grecia se nos fue encima. Grecia nos atacó, una selección que teníamos y analizábamos como una selección defensiva, cerrada, de bloque bajo. No, al no tener a Falcao, de pronto tomó el técnico la decisión de vamos a atacarlos y se dio el espacio para abrir el marcador tempranito que nos abrió después el Mundial. Entonces, son hipótesis, la del señor Congote y la de nosotros.
Pero lo cierto es que sin Falcao y con James jugando en una posición donde normalmente hubiera estado Falcao, logramos la quinta posición del campeonato del mundo y llegamos hasta cuartos de final en la mejor actuación de la historia. Y la de Zidane sí no tiene discusión, porque es que Zidane logró el objetivo máximo que se puede alcanzar en el mundo del fútbol en clubes, ganar la Champions.
Oiga, a propósito de John Hader Durán, que como le decía, ya vamos a revisar sobre el final del programa, no está siendo titular, siguen hablando que el Paris Saint-Germain lo quiere. ¿Usted le gustaría que fuera el Paris Saint-Germain? Nah, para mí que se quede en la Premier.
Yo lo prefiero en la Premier. Yo también es que en el Paris Saint-Germain, fíjese que el Paris Saint-Germain tuvo a Messi, a Neymar, a Mbappé, a las tres figuras más grandes juntas y no pudo ni ganar la Champions ni trascender mundialmente. Se quedó siendo un equipo absolutamente sobrado en la Liga y en la Copa Francesa. El fútbol de Francia no te proyecta como te puede proyectar el fútbol de Inglaterra
o España.
El fútbol de España. Y por ahí el fútbol de Alemania. Hoy en día el fútbol de Italia no tanto.
Sí, el italiano ha perdido mucha fuerza. El italiano en los años 90 era lo máximo. Ir al fútbol de Italia, se juntaban allá las grandes figuras del mundo.
Sin duda, estuvieron todas.
Después eso fue decayendo. Sí, pero yo estoy también de acuerdo con usted. A mí tampoco me trasnocha la idea de que se nos vaya para el fútbol de Francia. Salió la programación de la fecha 18 del fútbol colombiano.
A ver.
Sábado, noviembre 9, tendremos en el Américo Montanini a las 8:20 de la noche al Bucaramanga frente a Fortaleza. Buen partido.
Buen partido.
Duro.
Ese partido es clave.
Sí, señor.
Sobre todo para el Bucaramanga. Ya Fortaleza se puede dar el lujo de perder algunos puntos.
Por definir salía, pero ya sabemos que será en Pasto, Patriotas Deportes Tolima a las 2 de la tarde. Esto será ya sábado 10. A las 4:10, Envigado Deportivo Cali. A las 4:10, Jaguares, Alianza. A las 6:20, en el Arturo Cumplido Sierra, Águilas frente al Boyacá Chicó. Y a las 8:30, tendremos a Millonarios frente al Deportivo Pereira. Y eso es el domingo. Y el lunes festivo tendremos Equidad Pasto a las 2 de la tarde aquí en Bogotá. El Clásico con público a las 4:10, Nacional Medellín. A las 6:20, en Palo Grande, en Manizales, Once Caldas Junior. Buen partido.
Buen partido.
Y a las 8:30
clave también.
Y en las 8:30 en el Pascual Guerrero, América frente a Independiente Santa Fe.
¿Usted cree que la tabla queda así? Fortaleza no. Séptimo, Junior octavo.
No.
Recuerde que Junior le lleva 3 puntos al noveno, que es Pasto. No. 3 puntos.
Eso cambia.
¿Cambia?
¿No es que el Medellín está fuera?
En cambio, yo creo que va a ser muy difícil de que cambie.
No, cambie.
Muy difícil. Cambia. Bueno, la polla de hoy, porque es que hoy tenemos partidos. A las 2:30, Chicó-Bucaramanga.
Chicó-Bucaramanga, voy con el equipo de Dudamel, Bucaramanga.
Le llevo 3 puntos y yo también voy con Bucaramanga. 4:30, Alianza-Águilas.
Empate.
Alianza. 6:30, Tolima-Envigado.
Tolima.
Tolima. 8:30, Medellín-Patriotas.
Medellín.
Medellín. Y Cali-Jaguares.
Cali.
Empate.
¿Cali Jaguares empate?
Sí. Van simultáneos porque están Patriotas y Jaguares disputando el descenso. Mañana 4:50, Junior Millonarios.
Empate. Hágale que usted cree en Farías.
Junior. 6:45, Pasto América. No me estoy dejando picar. Pasto América.
Pasto América. Pasto.
Empate. 8:45, Pereira Nacional.
Empate.
Partido bravo. Pereira. Y viernes 8:20, Santa Fe Once Caldas.
Santa Fe Once Caldas. Empate.
Once Caldas. Mire, el Manchester City fue condenado a pagar 13.2 millones de euros a Benjamin Mendy. Hoy juega en el Lorient de Francia, por no haberle pagado salarios durante 17 meses cuando fue acusado de violación a una mujer en el año 2020. Lo acusaron, no se había desarrollado el juicio, no le pagan los salarios, prácticamente lo sacan del equipo. El señor Mendy demandó, fue arrestado dos veces, una primera vez cuando medio lo condenaron y una segunda vez donde también había recibido una condena. Pues un tribunal laboral lo favoreció en la decisión y le tiene que pagar el Manchester City 18 meses de trabajo, 13.2 millones de euros. No siempre las acusaciones de acoso sexual son en favor de quien acusa.
Sí, bueno, bien por Mendy, que además de quedar limpio, pues recibirá una buena cantidad de dinero. A propósito de dinero, problemas económicos en Emelec. Los jugadores decidieron no entrenar más, les deben dos meses a los jugadores, septiembre y octubre, y un mes al cuerpo técnico, octubre. Recuerde usted que el cuerpo técnico tiene a don Leonel Álvarez al frente, en la cabeza, se fue de aquí, se fue para allá, y tiene también al señor, el director deportivo, Óscar Cortés Murillo. Yo no lo tengo tan claro quién es Óscar Cortés Murillo, dice aquí, es director deportivo de la América de Cali y exjugador del Deportivo Cali.
Yo tampoco lo tengo. Es que el que trabaja en Millonarios con Gamero.
Ese es el que yo me acuerdo, pero bueno, acuerdo. Así encontré la noticia. Y una mala noticia, una más, para el Real Madrid, o como les dicen los catalanes, Real de Madrid. Esguince en el tobillo izquierdo para el francés Tchouaméni y se pierde unos 6 partidos entre Liga y Champions.
Tchouaméni era supuestamente el reemplazo de Kroos. Ayer lo cambiaron por Camavinga. Hizo por primera vez 2 cambios el técnico, sacando a Tchouaméni lesionado y sacando a Ernesto, Valverde, ¿cómo se llama? Alejandro.
Federico Alejandro Valverde. Es el ciclista.
El ciclista, Alejandro, sí. A Federico Valverde, el uruguayo. Lo sacó al minuto 45. No le gustó el uruguayo. Dijo.
No le gustó la esposa.
Ancelotti, que estaba cansado. Y claro, están de moda las esposas de los jugadores. Les tengo 2 historias. La primera es la de la esposa de Valverde, que se llama
Bombino.
Mina Bonino.
¿Ah, Bonino?
Bonino. Bonino. Uy, criticó duro Ancelotti. Dijo la pareja. Dijo, Fede juega mejor de centrocampista. ¿Qué está pasando? ¿Por qué lo ponen de extremo? Bueno, por las circunstancias, Bonino, Mina, por las circunstancias. Y además se despachó con palabras un poco soeces para la gente que le respondió. Y otra esposa de mi compañero que mostró el video en @elpulsoalauna, bajando la pelota en la piernita, en el muslito, me escribió y me dijo, no, mi marido juega muy bien fútbol. Usted es que no lo ha visto.
¿Escribió
Chris? Sí, me escribió Chris.
Las esposas se meten.
Las esposas están, pero alborotadas. Yo dije, no, Chris, yo no lo niego, no lo niego. Pero que eso haya sido una gran jugada.
¿Sabe quién?
Cuando parecía en cámara lenta, miren, pues tampoco.
Usted puede decir lo que quiera, le dieron like a mi foto varios jugadores. Entre ellos, el rey del pase-gol, Giovanni Hernández. Le digo, me gusta.
Uy, Giovanni Hernández, jugadorazo.
Qué jugadorazo, era allí. Crack. Oiga, la última, me escribe Carlos Andrés Andrade, 7603. Juan Felipe, ¿usted quiere que entre el Medellín y da ganador a Pasto y a Bucaramanga? Entonces pelan al rojo.
Sí, se equivocó. Hasta luego, chao. Qué lástima. Tres les llevo.
Empate
tres.
El Pasto. Chao. Empate
no,
el Pasto.
No vale.
Válgamela.
No vale. Ya las metió las de caminar. Chao, gracias.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.